Y como cada mes, regresamos con la sección de narrativa, donde siempre aprendemos sobre todos esos juegos que nos encantan, cómo se construyen, en esta sección que siempre Marta pues, nos trae todas sus enseñanzas y sus saberes. Bienvenida, Marta.
Hola, pues bienvenido también. Bueno, bienvenidos todos aquí a este momento ya de frío. Ya está acercándose el frío, al menos aquí por donde estamos nosotros. Yo estoy grabando con mantita de colores.
Maravilloso. O sea,
tengo que decirlo, que ya tengo frío, pero siempre es agradable estar en un ambiente así cozy. Y hablar de historia siempre se presta también a un entorno así tranquilito, hoguera, nos refugiamos. Está bien.
Hoy estamos muy de chill, ¿sí? Porque nos hemos levantado con antojo de churros.
Es verdad.
Han abierto la churrería que hay al lado de casa. Y con las mismas hemos dicho, pues mira, nos vamos con el pijama puesto si hace falta y nos comemos los churros...
Con chocolate caliente.
Lorenqueños, ¿no? Loranqueños.
Loranqueños, eso
Loranqueños.
Es.
Wow.
Eso es.
Impresionante. Bueno, han ocurrido muchas cosas de un mes para otro. Además, esta entrega va a ser la última del año, que eso tiene como cierta responsabilidad porque es el final de algo y a la vez marca el comienzo de otra cosa totalmente diferente. De manera que vamos a intentar, por supuesto, avanzar donde nos habíamos quedado, hablando de los espacios narrativos, y recordar que es un ejercicio que no se suele hacer inmersos en el mundo en el que vivimos, entre tantas pantallas, estímulos, siempre pensamos en el aquí y el ahora o en el futuro. Pero mirar hacia atrás nos cuesta un poco, ¿no? Encontrar ese momento de relax y de pensar en lo que hemos hecho. Hoy lo vamos a hacer.
Qué bonita imagen. Además, lo reconecto con una obra de teatro que vi ayer en la que comparaban que una cosa es la melancolía mirando hacia el pasado y otra era el porvenir con la angustia hacia el futuro. Entonces, esa obra, Porvenir, la recomiendo mucho. En esa obra final recomendaba enfocar nuestra mirada hacia el presente, y para enfocar la mirada hacia el presente creo que también es bueno pararse, como tú bien dices, para recordar. Hay que calmar un poco el ritmo y bueno, yo creo que haremos una retrospectiva interesante y cerraremos esa parte de los espacios narrativos que nos quedó un poquito así en suspensión, porque también creo que vamos a terminar con cerrando un ciclo que nos va a servir también para abrir otro, ya enfocado a especial de personajes, arquetipos, que ya lo llevamos mucho tiempo adelantando y creo que será un buen momento en 2023 iniciar el año con esa nueva perspectiva.
Yo tengo muchas ganas. Además es que, y tampoco quiero cebarlo demasiado porque lo de hoy va a ser interesante, pero el volver a esas ideas junguianas, eso va a ser como muy chulo, el poder centrarnos y encima que conecta con ese informe de misión de Journey, que es como,
es verdad.
Wow, qué chulo todo, ¿eh?
Yo le tengo muchas ganas a ese informe de misión.
Pero antes de llegar a eso, hoy me gustaría que cumpliéramos a nuestra palabra, porque pasó algo. Aquí dijimos, vale, estamos viendo la serie de los Anillos de Poder, pero cuando termine tenemos que hablar de ella. Pues ha llegado el momento de hablar de ella.
Spoiler, sale mal.
Spoiler, sale mal, efectivamente. Ya está. Está quedando muy cutre.
Eso es bueno.
Pero
eso es, bueno.
Es verdad, ya ha terminado la serie. Creo que desde un punto de vista narrativo hay cosas que analizar, que ha funcionado y que no ha funcionado, que hace que nos deje un sabor de boca agridulce. ¿No?
Sí, así de entrada tengo buenos recuerdos de ese día que nos vimos aquí todos los compis de piso, el maratón del final, y así en perspectiva la verdad es que no le puedo reprochar nada del apartado estético, nada, o sea, una maravilla. Tengo su banda sonora también en Spotify, tengo planos también a fuego grabados en la mente, pero es verdad, vamos aquí a lo que importa, que es la narrativa y el guión, y aquí hay... No, es que no iba a decir ni sentimientos encontrados, es que aquí ya me posiciono que esto hay que darle una vuelta poderosa, porque sí. Tenemos problemas de ritmo, vimos, nos dio la sensación además recuerdo comentándolo con vosotros, que teníamos capítulos en los que el ritmo era muy rápido, pero luego sin embargo se volvía hacia atrás, era como vamos a iniciar una guerra, no, pero nos vamos a pasar otro capítulo pensando si vamos a iniciarla realmente o no. Y esa sensación, que también la he compartido mucho con mis alumnos del taller de narrativa, la sensación de que no pasa nada hasta prácticamente el final, en el que se pone toda la carne del asador en un momento en el que ya no impacta de la misma manera. También bueno, cierta anagnórisis que es un poquito, que en un momento así se ve venir, y cuando se ve venir, pues todo a su alrededor se configura para que, oye, ve que esto va a suceder, tienes que verlo. No lo has visto en los 7 capítulos anteriores, pero en el 8º te vamos a hacer que lo veas.
Es que la serie, en lugar de llamarse Los Anillos de Poder, que no se ve ningún anillo, y hay que aclararlo, solamente, bueno...
Al final,
claro,
sí,
ya está.
Sí.
Podría llamarse ¿Quién es Sauron?
¿Quién es Sauron?
Uy,
¡chan,
Sauron!
¡Chan!
Pues claro, sí, realmente es lo que tú te estás comiendo la cabeza en todo momento y ya está, y luego pasa lo que pasa. Pero la sensación de que los personajes están como desdibujados o que son incongruentes, las historias con el carácter que nosotros asociamos a cada uno de ellos, las interacciones entre ellos tampoco entendemos muy bien.
Vimos alguna interacción Galadriel con Theo, que era como, bueno, esta pareja aquí hablando, ¿en qué momento? También, bueno, también tenemos, sin ánimo de hacer mucho spoiler, tenemos una coña interna de aquí va a morir alguien o no va a morir nadie. O, bueno, situaciones, giros que nos esperamos que al final no vienen. Sí. Y sobre todo una cosa que creo que es importante, que también... quería comentar de cara a los espacios narrativos, es que muchas veces, y esto nos pasa a todos los narradores y tenemos que tener mucho cuidado con eso, la especial, o mejor dicho, el abigarramiento de los diálogos, de los textos, la excesiva complejidad retorcida rococó de algunos textos cuando no es innecesario. Creo que también en el anterior programa hablamos de los procesos de la síntesis, del recorte, de cuando también estamos en un proceso de ir configurando escenas automáticas, cinemáticas y viendo qué es lo que la hierba que hay que recortar un poquito, cuando que hay que ir desbrozando. Y entonces muchas veces, y creo que eso, que muchas veces hay que ir recortando lo especialmente superfluo de los textos, y en Los Anillos de Poder le pasa bastante también.
Hay como conversaciones muy crípticas, dice, ¿pero qué están diciendo? Si no sabemos, hablan como si fuera un poema,
sí,
no lo sé.
Y en, por ejemplo, en El Señor de los Anillos tenemos... momentos así de místicos y de mágicos que no necesitan tanto abigarramiento. Yo de verdad que confío, creo que he visto que van a haber cambios en torno al guión, en torno al equipo, y yo confío en que esto vaya mejor, porque se han dado cuenta. Así que veremos.
Bueno, pues ya hasta aquí nuestra breve reseña sobre Los Anillos de Poder. Teníamos que hacerla.
Vamos a hablar hoy de Tolkien también un poquito.
Anda, es verdad. Bueno, y de hecho hace poco, desgraciadamente no va a haber más números, pero el caso de la revista Break, el último, me parece también muy paradigmático, que precisamente va sobre El Señor de los Anillos y todo lo que hay alrededor.
Sí, les mando un saludo a todos mis excompañeros también en Break. Ha sido genial trabajar con vosotros, y creo que cerrar con este número acerca del universo Tolkien va a ser estupendo, que además ahí hay muchísimo, muchísimo contenido al respecto. Uh-huh. Y no sé, el universo de Tolkien siempre va a dar de qué hablar, siempre va a dar de qué profundizar. Yo estuve trabajando hace poco en las adaptaciones animadas de Bakshi también, del director que llevó a cabo la película de animación, y bueno, que el universo de Tolkien da para mucho, y ahí seguiremos. Y hoy también vamos a comentarlo un poquito, a recordar un videojuego de su universo que tiene meollo narrativo del que podemos sacar.
Qué chulo, claro, porque ya entrando un poco en la cuestión, el mes pasado nos adentramos en los espacios narrativos. Creo que hablamos de la viñeta, un poquito de la cinemática, pero nos quedaban todavía muchos más. Y bueno, creo que está bien empezar por ahí, hacer un recordatorio de qué eran los espacios narrativos y todo esto.
Sí, así es. Los espacios narrativos, ¿vale? Eran, os recuerdo, las estructuras, los compartimentos estancos que podemos utilizar para situar dónde vamos a narrar. Y entonces, pues en función de ellos, pues sabremos de cuánto control le vamos a dar al jugador, cuál no le vamos a dar, etcétera. Hablamos de las cinemáticas, que son las secuencias de apariencia cinematográfica en las que no hay agencia por parte del jugador. Mencionamos también un poquito las automáticas. Mantienen la misma estética, el mismo motor que las de... que el juego, pero ahí ya no hay control tampoco por parte del jugador. Y sin embargo, los acontecimientos guionizados, que también comentaremos un poquito, ahí sí que se ven unos hechos narrativos en los que el jugador sí tiene cierto control al respecto. Estuvimos comentando que las cinemáticas cositas pues se pueden utilizar para sensación de recompensa. Hablamos de que en Kingdom Hearts, por ejemplo, aprovechamos esa cinemática en la que podemos dejar el mando en la mesa para fliparnos con vídeos, con
y lo difícil muchas veces que sí. Es la transición de escena cinemática a tomas el rol como jugador de lo que está ocurriendo. A mí se me viene a la mente un caso maravilloso, Lost Odyssey, el ajá. Comienzo, que tú ves la batalla y de repente hay un giro de cámara y empiezas a jugar y ya estás en una batalla, que en aquel momento fue como, wow, que ya ha terminado la cinemática y que ahora tengo yo el mando. Me encantó.
Y eso, qué bonito diálogo también se hace a sí mismo Sakaguchi al respecto, porque también le pasaba ya en 1988 en Final Fantasy II, empezar directamente con sí. Una batalla y que ya luego directamente tuvieras el control y perdieras también la misma. De verdad uh-huh. que sí, muy buena esa.
Vale, estas entonces, son las que sí. Vimos, pero que todavía había unas cuantas que hoy sí. Vamos a ello, ¿no?
Sí, y sobre todo quería profundizar en la idea de... Hablamos de la sensación de recompensa que suscitan las cinemáticas, pero... también me quedó pendiente incidir un poco en la sensación de frustración y de impotencia, ¿vale? Tenemos esa parte positiva, pero también hay que tener en cuenta que, aunque para el escritor, el diseñador narrativo, son un alivio, porque te permiten tener control total. Si sabes que el jugador no va a interactuar de ninguna manera, puedes lanzar todo el contenido y puedes dirigirlo de cara a un guión convencional de otros medios. Entonces, aportan esa variedad, pero también tenemos que tener presente que cuanto más tiempo dejemos al jugador sin control, más impotencia le va a dar.
Oye, estaba yo pensando, y voy a sacar aquí la bola de cristal, ¿eh? A ver, ¿tú qué piensas? El tema de la cinemática, yo es que siempre lo había asociado, no había pensado en la parte narrativa, que evidentemente está ahí, sino como algo más de limitación técnica. Lo que no podías enseñar con el gameplay, se enseñaba con una imagen renderizada, un vídeo renderizado. ¿Algún día prescindiremos completamente de la cinemática o no tiene que ver la parte técnica?
Ya un poco está pasando, porque ahora tenemos, de hecho, el otro un espacio narrativo, las escenas automáticas son la evolución de las escenas cinemáticas. En las cinemáticas se nota mucho más el componente cinematográfico y la diferencia de medios, pero ya llegamos a un punto de evolución técnica tan patente en la que eso apenas se aprecia, entonces el lenguaje cinematográfico cada vez se diluye un poquito más. Por ejemplo, uh-huh. Ahora tenemos muchos casos de escenas en las cuales tenemos control parcial, como por ejemplo simplemente puede ser la cámara. Y el motor del juego va tan, tan, tan fluido en producciones muy, muy, muy grandes, de gran presupuesto, en la que ya prácticamente esa división ya se está eliminando. Así que sí. Fíjate. Tendremos siempre la escena. Más, digamos que la cinemática va a fusionarse con la automática. Siempre tendremos un entorno en el que el cual el jugador no tenga ningún tipo de control, pero no va a haber ya tanta, y ya se está viendo que no hay tanta diferencia técnica. No es como a principios de los 2000, que ahí es donde se apreciaba esa sensación de recompensa, como comentamos con Final Fantasy IX, por ejemplo.
Pero precisamente por eso, por lo que estamos aludiendo de los sentimientos. Creo que en aquel momento, a principios de los 2000, lo que te podía causar una imagen generada antes con otros medios que no el de una PlayStation del momento... A ti como jugador te evocaba algo distinto. Final Fantasy VII, los monigotes, que eran cuatro polígonos mal puestos, no es igual que el que tú ves en las imágenes cinemáticas.
Claro, y pasa un poco, antes estábamos más orientados a la recompensa, a la satisfacción, al descanso. Recordemos también que comentamos que esas escenas también vienen muy bien para asentar una recompensa después de un jefe final. Viene muy bien si dejar... quitarle el control al jugador para que disfrute de ver cómo cae el enemigo, ¿no? Pero ahora estamos evolucionando un poco desde esa sensación de recompensa a la sensación de frustración. Y quería traer aquí sobre la mesa el caso que además tú me viste jugar hace un par de semanas, sí. al inicio de Gotham Knights. Lo estoy disfrutando mucho, Gotham Knights.
Ajá,
buenísimo, fíjate. Pero sí, es verdad que estábamos, y tú ese recuerdo, estabas también ahí cerca viéndome, y era como, uf, qué larga la cinemática de... ¿Todavía claro, no has jugado? No, ¿todavía no has jugado? No. Y es digo, que... esto se podría haber hecho con un poquito de control del jugador. Y por eso os aviso, sí. Gotham Knights, juegazo, de verdad. Llevo poquito, pero lo estoy disfrutando mucho.
Claro, pero
la entrada es muy frustrante.
Una persona, o me voy más lejos, un niño que tiene como esa impaciencia, de repente sí. Se lo han regalado, le quita el plástico, lo mete, espera que se instale el parche.
Esa otra.
Empieza a jugar y resulta que no está jugando, que le están contando una historia y otra historia. Y tú, pero por favor, quiero ponerme a jugar.
Sí.
Y tardó, ¿eh?
Tardó. Tardó Gotham Knights en iniciar, luego muy bien, pero es verdad que nos quedamos con esa sensación de se podría empezar ya un poquito a tener el control. Por eso tenemos que tener presente que esta sensación de frustración es algo con lo que hay que lidiar y que hay que tener medido y pensado cuando se diseña también la narrativa de un juego. Y algún caso también que os traigo, no solo ya la frustración, vamos a hablar de la impotencia, incluso la culpabilidad. Y para ilustraros esos sentimientos traigo dos ejemplos muy... no voy a hacer spoilers porque los dos son duros, pero si los habéis jugado los reconoceréis al momento. Hablando de la impotencia, por ejemplo, nuestro Final Fantasy VII con ese momentazo de Aerys y bueno, ya veremos lo que sucede en el remake, pero bueno, la impotencia que sentimos al ver caer a nuestra amiga y que no podamos hacer nada por ella. Y en It Takes Two, casi, aquí sí que no voy a hacer spoiler, pero yo estoy convencida de que yo digo la palabra elefantito y aquí a más de uno se le removerá algo por dentro. Pero aquí tenemos un momento de culpabilidad en el que bueno, aquí pasa todo lo contrario. En It Takes Two, Fares sabe muy bien cuándo dar el control al jugador y lo da en determinados momentos para que tú sientas culpabilidad. En It Takes Two, este momento del elefantito, y aquí ya no digo más, si hubiera sido en cinemática, se nos habría eximido de culpa. Al no ser una cinemática y al darnos el control de algo que irremediablemente va a suceder, pase lo que pase, se nos está haciendo cómplice de una manera retorcida de un dolor que vamos a asociar. Fares también es un experto en eso. Yo siempre recuerdo el caso de... En Brothers, en una de mis primeras clases de narrativa, comentamos un compañero y yo que Brothers es un juego en el que he llorado simplemente al pulsar un botón, sabiendo que iba a pulsar un botón e iba a llorar con ese acto de pulsar. Entonces Fares sabe muy bien dónde darle el control al jugador para que sienta, para que tenga esas emociones.
Es increíble, ¿eh? Conseguir esa radiografía de los sentimientos para saber lo que quieres causar y cómo provocarlo.
Efectivamente, ya por eso.
Increíble.
En las cinemáticas no tenemos control con todo eso lo que implica, pero cuando tenemos control, ese control se puede utilizar para generar determinadas sensaciones.
Estoy pensando en el caso que has puesto de Cloud y lo que ocurre, y esa impotencia viene provocado por lo que estás contando, de que tú eso lo tienes que ver, no puedes hacer nada ante eso. Y me llama la atención la respuesta de muchos jugadores que después intentaron usar cierto objeto que se usa en las batallas. Ahí está la disonancia ludonarrativa.
Claro, es verdad.
También hay que decirlo.
Ahí está.
Que en un combate sí, pero en un hecho argumental importante no.
Es verdad. En un combate sí, pero lo que marca la cinemática ya está clavado en piedra.
Sí.
Y entonces la cinemática es el diseñador narrativo quiere que pase y pasa. Así que lo insistimos. Un diseñador narrativo tiene mucha libertad en una cinemática, pero a un jugador le va a suscitar emociones distintas. Y os quería traer también aquí el caso de... para reflexionar sobre cinemáticas en el caso de El Señor de los Anillos, La Tercera Edad, que es un juego que recordé hace poco en PlayStation 2 en su día. Y os invito a que investiguéis sobre él si no lo habéis jugado. Es un juego en el que... un juego de rol, muy con un desarrollo también muy de habilidades muy interesante, en el cual controlabas a un grupo de aventureros que compartían las aventuras de la Comunidad del Anillo al mismo tiempo de manera paralela a ellos. Entonces iban avanzando un poquito por detrás de ellos o de manera más o menos simultánea y eras testigo desde la lejanía de todo lo que le sucedía a Frodo y a sus amigos. Pero desde el punto de vista de tus propios personajes. Tenías también a una elfa guerrera, a un montaraz, a un paladín y bueno, y podías ir siguiendo esa historia ya conocida a través de la tuya propia. Y sucede unos hechos muy curiosos. Hay algún momento en el cual aquí está pequeña también disonancia. Hay momentos que nosotros, por conocer ya la historia de Tolkien y también de esta adaptación de Peter Jackson, porque yo os digo que esto sigue 100% las películas de Peter Jackson, toda la trilogía, hay momentos en los que, como digo, están grabados en piedra y no se pueden evitar. Entonces sabemos que el Balrog nos va a atacar en las minas de Moria. Sabemos que Gandalf va a caer en las minas de Moria. Y en un momento los personajes, y esto pasa en distintos hechos y en hitos de de la historia, los personajes pueden interactuar con estos personajes ya del imaginario. Podemos luchar al lado de Gandalf, podemos luchar con Eowyn contra el Rey Brujo. Entonces, hay que tener presente que qué pasaría si nosotros controláramos a Aragorn, a Frodo, cualquier miembro de la Comunidad del Anillo, y viéramos la caída de Gandalf. Nos sería frustrante porque ya tenemos ese vínculo que se ha generado. Sin embargo, el hecho de poder controlar a un equipo lejano hace que se nos distancie un poquito más.
Pero ocurrir va a ocurrir, ¿no?
Ocurrir va a ocurrir.
El evento.
No, claro, no podemos. Somos espectadores de las historias originales del Señor de los Anillos. Ajá. Pero claro, la sensación de impotencia es menor si nuestro grupo no está directamente vinculado con el equipo de Gandalf y Frodo. Pero aún así pasa una cosa muy, muy curiosa, que es que las cinemáticas no se reconstruyeron para este juego, sino que se utilizaron las mismas de las películas. Que aquí es donde digo que está esa disonancia. Porque si nuestro grupo está luchando al lado de Gandalf, está enfrentándose
no
al Balrog, ¿por qué no sale? Entonces hay aquí esta especie de disonancia de medios que me parece muy curiosa. Vais a tener que en este juego una aventura de un equipo de guerreros junto a la Comunidad del Anillo, pero en las escenas cinemáticas no van a aparecer. Que ahí está un poquito la gracia. Uh-huh.
O sea, muy interesante cómo intercala, ¿no?, esas imágenes reales con el videojuego, que esto no es algo nuevo, que realmente si nos ponemos a pensar ya pretendía ser vanguardista en los 90, casos muy sonados, el de Night Trap, que recuerdo la que se lió en aquella época, la polémica, esto vamos, lo recuerdo no porque lo haya vivido, porque yo soy hijo de los 90, sino de haberlo leído, el impacto de ver en un videojuego imágenes reales donde tú eras partícipe de lo que estaba ocurriendo.
Bueno, claro, y yo es que lo traigo también, viene bien hablar de Night Trap porque yo nunca lo había jugado y lo jugué hace un par de semanas en una Mega Drive Mini y en la nueva de Sega y dije, ¿esto qué es? Yo esto tengo que investigarlo más. O sea, al final en Night Trap empiezas también con una ruptura de cuarta pared en la cual directamente tenemos ya la escena al modo película con el medio audiovisual cinematográfico mirándonos directamente a los ojos y tienes un dispositivo de control para vigilar las cámaras y tu dispositivo es este. Y eran ni más ni menos que el mando de la Mega Drive. Entonces a mí esa ruptura de cuarta pared me hace mucha gracia. Pero desde luego que esa fusión de imagen real con el interfaz del videojuego me pareció muy curiosa. Luego me puse a leer e investigar. Tengo que investigarlo más, ya traeré más este tema sobre este juego, cómo está narrado, pero bueno, la polémica también que surgió. Es cierto que lo poco que jugué ya vi que prometía que iba a haber violencia, mucho fanservice, aquí mucho también, mucho personaje femenino un poco sexualizado ahí simplemente por el papel de víctima y bueno, la verdad es que este juego como concepto es curioso. Al final nosotros solo estamos detrás de una cámara de vigilancia en una familia a la que tenemos que proteger. No acabé de pillar bien las mecánicas, yo tengo que seguir investigando este juego porque a nivel narrativo me parece muy curioso, pero sí, ahí está. Esa fusión de medios audiovisuales con las mecánicas del videojuego me parece un proceso muy interesante. Pero no se queda tampoco tan atrás. También hemos tenido experiencias recientes al respecto. Yo hace poco, el año pasado, jugué a un juego que se llama Death Come True, que sé que tú quieres jugar
también.
Bien. Yo lo jugué, me gustó mucho.
Eso
sí era
del autor de Danganronpa, voy a explicar un poco.
Por eso,
claro,
eso
porque están los niños tan contentos.
Ah, vale.
Sí.
¿Qué te llamó a ti la atención de este juego, el Death Come True? Es así, es esa mecánica de multidecisiones con integración de imagen real, hay un misterio y asesinatos y laberinto multicursal.
Yo tengo una debilidad, que son los whodunit. Como lo definía Hitchcock, que es el quién es el que lo ha hecho.
Sí.
Y en este caso eso es un poco el Cluedo, ¿no? En cierta manera.
Sí.
Y el hecho que detrás esté Danganronpa, el autor, que también tiene como un humor extraño y una manera de plantear esos crímenes, le tengo mucho interés. Siempre está la dicotomía de ¿merece lo que es por el precio, la duración, al ser como una película con muchos peros? Pero bueno, yo creo que al final, bueno, eso es otro debate. Sí, las experiencias no se miden al peso, ni mucho menos, creo yo.
Para mí fue agradable. Yo sí, además, si le tienes ganas, yo te insisto y te lo recomiendo. Es interesante además ver que hay un autor, no sé si lo he traído aquí alguna vez, Terence Lee, habla mucho de la comparativa de medios entre cine, videojuegos y demás. Y él hablaba de que las cinemáticas son las... equivalen a lo que son los fragmentos de texto que existían en el cine mudo. Como en el cine mudo se quería dar un poquito más de información de otro medio distinto, lo que se hacía es que se ponía una viñeta en un momento con un texto que reflejara pues lo que estaban diciendo los personajes. Entonces él señalaba que, puesto que la naturaleza del videojuego es la interacción, es el movimiento, es la exploración, introducir una cinemática es dar, entre comillas, un paso atrás a otro medio. Igual que en el cine mudo, estar viendo una película y que te metan un texto de repente es dar un pasito atrás en otro medio. Y a mí me hace mucha gracia este tipo de fusión del medio audiovisual cinematográfico con mecánicas del videojuego, porque ahí es como que esta teoría de Terence Lee parece que se rompe un poco y tenemos esa fusión de medios. Tenemos mecánicas de videojuegos por un lado, pero actores reales, audiovisual, planos cinematográficos, uh-huh. Y aquí pues eso, que pues se juntan eso... experimentos interesantes, como en su día Bandersnatch,
claro,
y demás.
Claro, es que eso lo percibió Terence Lee, pero también Alex de la Iglesia, el director de cine.
Es que eso fue el momento Bandersnatch, ¿verdad?
Claro, sí, Bandersnatch. Recordemos año 2018, dentro de la serie Black Mirror, que ya de por sí planteaba una sociedad, una reflexión muy interesante sobre temas que nos conciernen, como es la muerte, la tecnología, el consumo, cómo todo eso tiene un impacto, ¿no?, a través de la ficción. Y en este caso como que le daba otra vuelta de tuerca y planteaba un episodio en el que tú, con tu mando de la tele, tomabas decisiones.
Que es Death Come True también, y bueno, lleva mucho tiempo.
Claro,
así, pero...
nosotros, que pero somos sí. Ya perros viejos y estamos jugando desde que éramos niños, sí. Esto, bueno, nos pareció algo anecdótico, ay, mira, muy chulo, vale. Pero la generación de nuestros padres, o de la nuestra, tampoco quiero que haya una brecha de edad, ni mucho menos, pero es verdad que quien no está familiarizado con los videojuegos le pareció que era la segunda venida de Cristo.
Es verdad.
Y he hecho el trabajo aquí de hemeroteca, que me he traído lo que publicó Alex de la Iglesia aquel 28 de diciembre, después de quedar exhausto en la butaca de su sofá viendo Bandersnatch. Me voy a poner rever porque creo que esto habla mucho también de la narrativa y de los espacios narrativos.
Esto da para analizar, sí, sí.
Pues dice Alex de la Iglesia: mientras pobres diablos removemos patéticos el fondo de la olla narrativa, intentando arrancar algo de sabor, veo Bandersnatch, lo último de Black Mirror, y ha ocurrido. La ficción ha terminado por implosionar. Dios bendiga la nueva era que nos espera. Bandersnatch es un nuevo tipo de narración que revolucionará el futuro. Solo Black Mirror podía hacerlo. Una historia es una serie de sucesos que generan un universo del discurso. Y hay varios mundos, varios juegos posibles, dependiendo de las decisiones del espectador. Pero no se limita a un elige tu propia aventura. Va más allá, porque implica el concepto de realidad en el que nos vemos inmersos, planteando lo verosímil o la verosímil alternativa de que nuestra libertad depende de la capacidad de almacenamiento de datos de nuestra consola mental. Por último, Bandersnatch, además, destroza la necesidad aristotélica de los tres actos, asesinando para siempre la necesidad de satisfacer al espectador, porque ya lo hace él mismo. Lo importante son las decisiones. El protagonista es el espectador, porque es él quien sufre las consecuencias. Bandersnatch abre una puerta hasta ahora desconocida y tenía que ocurrir, obviamente, en una plataforma digital. El juego, en mayúsculas, se suma a la narración convencional. Ya nada será lo mismo.
Ya nada.
Bueno.
Ya nada será lo mismo.
Ya nada será lo mismo. Claro, aquí Alex de la Iglesia estaba muy impresionado porque era: estoy viendo una película en la que tomo mis decisiones y esto aparece. Es como el juego dentro del juego. Él hablaba de que incluso la posibilidad de tomar un camino y no otro era como ver varias películas.
Claro, pero fijémonos, ¿no?, en la cuestión del foco, ¿no? Porque ¿qué diferencia hay entre Bandersnatch y Death Come True? Simplemente la idea de dónde se parte el origen. Death Come True lo podemos encontrar en Steam y Bandersnatch en Netflix. Y la idea es cómo lo controlamos. ¿Lo controlamos con el mando de nuestra casa asociado a la tele o lo controlamos con el teclado y el ratón del ordenador? Pero al final es el mismo tipo de concepto. Entonces me parece como... me suscita mucha ternurita la reacción de Alex de la Iglesia, porque es como de... he descubierto algo muy, muy maravilloso, porque lo es. O sea, es descubrir la narración interactiva, descubrir el papel del jugador espectador como agente, en el que es tan definitorio, lo llevamos viendo aquí también en la sección desde el principio de la misma. El papel del jugador es lo esencial. Entonces, ver que lo ha descubierto en 2018 me suscita mucha ternura, tampoco sin juzgarle, pero es como, buah, creo que...
Claro,
por un lado me gusta cómo se flipó, y por otro lado es como, jo, es que tienes tanto que descubrir. Alex, de verdad, hay muchísimos juegos desde los 80 con ese tipo de dinámica, y más ahora, o sea, genial.
Pero qué chulo, porque eso habla de todo el potencial narrativo que tiene el videojuego, que todavía o no se ha aprovechado lo suficiente y por eso no se conoce, o hace falta un trabajo más divulgativo a pie de calle para que cale el mensaje. Pero es muy curioso porque tú lees las respuestas de los tuiteros y muchas personas les recomendaban Detroit, Become Human, claro, Heavy Rain, Until Dawn, y le ponían: Alex, esas cosas ya se han hecho en consolas, infórmate un poquito, porfa, descubre los videojuegos. Y claro, más personas le mencionaban que esto ya lo hacen los videojuegos de toda la vida. Pero es verdad, ese choque, ese impacto que parecía que iba a cambiar el mundo, esto es de 2018, han pasado 4 años y tampoco podemos decir que Bandersnatch haya cambiado el paradigma de cómo hacer una serie interactiva.
Claro, además me hace gracia, el solo Black Mirror podía hacerlo y yo estaba pensando, bueno, David Cage o mucho antes. Y dices, bueno, creo que también aquí la cuestión está en el foco original, ¿no? No es lo mismo que estamos en una película interactiva o un videojuego, vamos a llamarlo cinematográfico. Aquí es que estas experiencias de esa fusión, lo decía antes, ¿no? Terence Lee sí divide lo que es un paso atrás o no. Pero aquí estas experiencias son tan híbridas, los límites se difuminan tanto que creo que dan lugar a este tipo de situaciones, ¿no? A poder descubrirlo de repente y tengas esa fusión.
También te digo que de todos los espacios narrativos de los que estamos hablando, quizás este es el que más capacidad tiene de apelar al jugador, a uno que a lo mejor no sabe de videojuegos.
Efectivamente.
Yo ya te lo he contado muchas veces, el caso de mi madre. Mi madre se ha pasado Heavy Rain, se ha pasado Detroit, porque estos juegos es más fácil. Sientes efectivamente, como Alex de la Iglesia, que estás viendo una película, pero no es una película, porque estás tú ahí como gente activo.
Pero también hay menos mecánicas normalmente, como mucho Quick Time Event, son los que suelen utilizarse. Entonces, menos dificultad también para gente que no está tan acostumbrada, y poca broma con esto, a la memoria manual y física de lo que es controlar un mando con tantos botones. Si no, yo os animo a que penséis sobre cómo puede ser intentar pulsar varios botones a la vez cuando no hayas tenido una experiencia de eso. O sea, creo que también hay que ponerse en el lugar de las personas mayores que no han tocado tampoco mando ni han jugado, porque es bastante difícil tener esa coordinación ojo-mano de entrada. Nosotros, los que llevamos desde nuestra infancia jugando a videojuegos, es más complejo. Entonces, la verdad es que este es un modelo que viene muy bien para personas que no hayan jugado mucho a videojuegos a lo largo de su vida y que puedan tener esa fusión de medios. Así que muy bien.
Pero me gusta porque, bueno, la cinemática hemos hablado mucho. Creo que es normal porque a día de hoy sigue habiendo como una querencia, o simplemente que es algo heredado que se sigue utilizando aunque hay más herramientas.
Sí, y por eso, y ya es lo que comentábamos antes también para ir cerrando con ello al respecto, como ya también los límites de los cinematográficos se están diluyendo también gracias a los avances técnicos, vemos que cada vez hay más lo que se conoce como los acontecimientos o los eventos guionizados, ¿vale? Los eventos guionizados no van a romper la acción porque el jugador siempre va a tener el control de algunas mecánicas al respecto. ¿Qué es lo que suele hacer, por ejemplo, que me hace mucha gracia Kojima, como pasaba mucho en Death Stranding, que a lo mejor te deja nada más el control de la cámara? Pero eso es como una especie de evento guionizado cinemática falsa, porque realmente te está dejando simplemente que controles el punto de vista. Pero bueno, ya es un evento guionizado. O sea, puedes interactuar. Recordemos que en la cinemática y en las automáticas no hay interacción, no hay ningún tipo de agencia por parte del jugador.
Pensando en Skyrim, el comienzo, que vas en el carro.
Sí.
Tú puedes mirar a cada uno de los presos. Exacto. Ellos dirigen la mirada también hacia donde tú estás apuntando y te están hablando directamente a ti.
Claro, y tú puedes dirigir al menos tu punto de vista. Entonces, eso sí, suelen ser cortos, lo que hacen es más un efecto. No sirven tanto para que el jugador atienda, porque lo que estás comentando, tú puedes dirigir tu punto de vista, te están hablando, pero tú puedes tener la mirada perdida. Pero sí es un poco más están destinados a llamar un poquito más la atención del jugador. Y, y es como un punto intermedio para no sentir pero que se le pierde un poquito.
¿A ti no te pasa que a mí lo que me ocurre es que centro mi atención en otras cosas? Por ejemplo, el caso de Death Stranding, cuando visitamos al este que tiene ataque al corazón cada poco tiempo, tiene las estanterías llenas de películas. Y mientras te habla, yo tengo la cámara puesta a ver qué películas distingo en la estantería y lo que me está contando pasa un segundo plano.
Sí, a mí me pasa también. Por eso es verdad que como punto de vista de diseñador narrativo, si queréis que el jugador preste atención posible, cinemática pura y a volar, que tampoco pasa nada. Simplemente esto para resaltar lo de lo que hemos estado diciendo en estos dos programas. Todo en equilibrio mientras no... Y que se sepa, mientras no se abuse de ello, y que se sepa bien el objetivo y la emoción del que queremos suscitar. Que se sea consciente de que el abuso es frustración y bueno, y que también situarlo en momentos de recompensa o en algún momento más de pasillo para contar más parte de lo que es la historia y la fábula, pues viene bien. También sí. También tenemos que tener presente que, por ejemplo, los eventos guionizados, que es lo que sucede, que están muy limitados por el propio motor del juego. Si el juego no tira, pues el evento guionizado tampoco va a tirar. Entonces, a nivel técnico es más difícil tirar de un evento guionizado que de una cinemática, porque tenemos que demandarle muchísimo también al motor del juego. Entonces, eso también hay que tenerlo presente.
Vale, bueno, yo creo que llegados a este punto ya hemos cubierto los principales espacios narrativos y además es verdad que el mes de diciembre, ya lo sabes, es un mes más complicado, entre ellos porque está la Navidad de por medio, están los Game Awards.
María Carey dice que es Navidad, entonces
completamente. Navidad. Así que como yo creo, he estado ya haciendo cábalas, apuntándome en el calendario, en el Good Notes, gran aplicación, por cierto.
Ay, qué bien.
Me estaba apuntando cosas, creo que no vamos a poder reunirnos nosotros y ya nos veríamos en enero, así que estaría también chulo hacer aunque sea un brevísimo recordatorio de lo que ha dado de sí este año, porque a lo tonto hemos hablado de muchos términos y conceptos.
La verdad es que este año ha sido también desde que terminamos las tramas y demás, que ya empezaremos con otros monográficos así, este ha sido un año también especialmente técnico y teórico, con muchos recursos y con mucha ayuda práctica, así que os recuerdo de qué hemos hablado. Hemos hablado de recursos narrativos como el MacGuffin, la teoría del iceberg, los cliffhangers, hemos hablado de cómo generar emociones a través de distintos recursos, como importantísimo el uso del flow, que es vital en el game design, en las narrativas de videojuegos. Recordemos que esa especie de tensión entre el aburrimiento y el desafío y cómo generar esos cambios de ritmo a nivel emocional dentro del jugador y cómo eso también se evidenciaba en el propio guión del juego, que lo teníamos en las curvas de interés. Hablamos de los arcos narrativos, de las escenas, de cómo podemos generar distintos cambios de ritmo en distintos momentos del juego. Hablamos también del Big Hook, ¿de acuerdo? Esa primera curva, ese primer punto de impacto, en el que además y os planteé la adivinanza del Big Hook de Nier Automata, que adivinasteis muy bien prácticamente todos, porque sois unos cracks. Y por último nos hemos quedado con estos consejos de espacios narrativos, de qué pueden aportar las cinemáticas frente a las escenas automáticas y qué suscitamos cuando le quitamos el control al jugador, esta impotencia, este sentimiento de recompensa y demás. Y bueno, y también hemos hablado de que, por favor, los anillos de poder, que vaya mejor, porque me gusta mucho la estética y nos gusta, y viva Tolkien.
Y no me gusta comparar, pero ellos han encargado de que coincida incluso en tiempo y espacio. Pero igual que hablamos de cosas malas, también hay que decir otras buenas. La serie de La Casa del Dragón, muy bien.
Nos ha encantado.
Nos ha encantado.
La echamos de menos.
Total, era nuestra cita de cada lunes.
Sí, cada lunes nos poníamos aquí los dos compis de piso. Vamos a ver Rhaenyra y Alicent y la guerra civil, pero
bueno.
Ya volverá. En algún momento.
Qué maravilloso todo. No sé si tenemos algún tipo de ejercicio, de actividad para los oyentes, que eso siempre está chulísimo cuando participan, cuando ponen comentarios y luego podemos nosotros debatir sobre eso.
Es verdad. Y además, venga, vamos a dejar una planteada para el año que viene, que va a ser muy bonita y muy simbólica, porque igual que hemos recordado, yo también os voy a invitar a vosotros a recordar. Hemos hablado muchísimo de las escenas cinemáticas. Ya os digo, recuerdo, cero control por vuestra parte, en la que no haya habido nada de control, nada de orientar la cámara, dispersarse, ni mucho menos, ¿vale? Cero control por parte del jugador. Entonces quiero que también vosotros recordéis, hagáis memoria y os pongáis tiernitos y nos contéis acerca de aquellas escenas cinemáticas que os calaron hondo. Y también, importante, qué sentimiento os suscitó. Si sentisteis impotencia, si sentisteis sensación de alivio, recompensa, os emocionasteis y llegasteis a llorar. Sentimientos, ¿vale? Escenas cinemáticas y sentimientos. Aquella escena en la que pudisteis dejar el mando en la mesa y disfrutar, o al menos ser conscientes de algo de lo que estabais sintiendo.
Wow, se viene a la mente multitud de cinemáticas, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que a los oyentes seguro que también.
Yo creo que va a ser un buen ejercicio para final de año, va a ser bonito.
Es que cuando están bien hechas, son muy buenas.
Sí.
Hay que decirlo.
Totalmente.
En fin, pues
ya
nada.
Ya las compartiremos.
Eso es. Marta, que ha sido un placer, que nosotros cortamos aquí y seguiremos con nuestra rutina de piso.
Así es.
Y ya
así
está.
Así es, así es.
Y que nos vemos, aunque sea a través de los micrófonos, ya para el año que viene.
Sí. Feliz año a todos.
Feliz año.